7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Una en Punto, jornada de día martes. Ya es 1 de octubre, la mejor de las bienvenidas para este décimo mes del año. Para todos quienes se levantan a esta hora, saludos especiales a la gente de Valparaíso. Allá nos escuchan en el 104.1. Nos vamos al sur porque en Concepción, ahí en la región del Biobío, nos pueden escuchar en el 90.1. En la ciudad de Puerto Montt, 99.7. 89.7 acá en Santiago, Duna.cl. En cualquier parte del mundo, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. 1 de octubre, partimos el décimo mes del año con tanta información sobre la mesa que vamos a tratar de ir desmenuzando, masticando cada una de las cosas que han ido ocurriendo en las últimas horas, sobre todo desde el punto de vista político, también el económico, y muy pendientes también del ámbito internacional, de la tensión que cada día que pasa, cada hora que avanza, se va tomando, se va haciendo presente en Medio Oriente. Anoche, a eso de la 1 de la mañana, comenzaron algunos bombardeos en Beirut por parte del ejército israelí, y se hablaba de una invasión terrestre, al menos eran las señales que se entregaban. Bueno, efectivamente hubo una ofensiva en el Líbano, muy cerca de Beirut también, que pone mucho más tensión a lo que está pasando en esa zona. Se defiende el ejército israelí, o argumenta, mejor dicho, estableciendo que se atacaron algunas plantas de fabricación de armas de Hezbollah en ese país, y particularmente en esa ciudad. Así que nos vamos a hacer cargo, con el foco puesto también en lo que pasa en Medio Oriente, ahí en el ámbito internacional. En el político, ¿qué decir? Decíamos hace una semana que se venía la temporada de acusaciones constitucionales, pero ayer, ¿tiene que ver con el Cyber Monday? No sé, pero da la impresión, ¿eh? Porque hubo acusaciones contra, se presentó una acusación contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, que lo había adelantado al Partido Republicano, le había dado una especie de ultimátum al gobierno, particularmente al presidente Boric, de si que no sacaba o no daba un paso al costado a la ministra del Interior, iba a presentar el libelo, y así nomás fue. Pero en el transcurso de la tarde de ayer también supimos de una preparación de acusación contra el presidente Gabriel Boric, de parte de la bancada de Renovación Nacional. Bueno, estábamos en eso cuando además aparece un video del presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, no solamente quitándole el piso, sino que pidiendo que reconsideren esa posición a sus parlamentarios, y se ha generado una especie de división, podríamos decir, al interior, no solo de ese propio partido de RN, también al interior del propio Chile Vamos, porque en Evópolis no están apoyando ni una, la de Republicano, ni la otra, que tiene que ver con RN. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a hablar a propósito del presupuesto, lo defiende el gasto que se anunció por parte del presidente Boric el domingo en cadena nacional, y dice, se viene optimista de que va a haber más holgura financiera el 2025. 2,6% fue la estimación que dijo el presidente, podríamos crecer el próximo año. Bueno, son parte de las cosas que tenemos acá en la mesa. En 1 hora y 17 minutos más, se supone que habrá un punto de prensa de Ricardo Yáñez. Sí, el ex general director, que hoy día a las 9 va a comenzar y va a hacer frente a su formalización. No lo va a hacer, obviamente, de uniformado, sino que lo hará de civil. Ayer fue la ceremonia de cambio de mando ahí en esa institución. Marcelo Araya asume como nuevo general director de Carabineros, curiosamente con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Lo digo a propósito del criterio Tohá, que se instauró para la salida de Ricardo Yáñez. Valentina Reyes, ¿cómo te recibe octubre?
Me recibe bien, ¿sí? Revisando el pronóstico del tiempo, Rodrigo, tan necesario. Santiago tiene 9.9 grados a esta hora, cielos nublados. Ayer estuvo frío, pero se acerca la primavera, les quiero decir. Ya, por ejemplo, para el viernes está pronosticado 26, pero antes, este martes, la máxima sería de 20 grados. Valparaíso espera 17 grados de máxima, viento durante la kilómetros por hora. Concepción espera 13 grados de máxima y Puerto Montt solo 9.
Sí, algo de llovizna diría yo cuando salí de la casa un poquito más tarde de lo habitual, pero había algo de llovizna acá en la región metropolitana, así que hay algunas zonas que estoy mirando en la televisión que ahí están con algo del piso un poquito mojado, así que precaución para quienes están manejando esta hora y van saliendo de sus hogares rumbo a sus trabajos. Vamos a estar con Gonzalo Saavedra en un rato más sacando un punto, y también con nuestros infiltrados. Hoy día, total y absolutamente infiltradas. Viene Leslie Ayala para contarnos de la formalización por responsabilidad de mando de Carabineros en el estallido social a Ricardo Yáñez. Lo decía yo antes, un punto de prensa, y será importante escuchar el tono que ocupe Ricardo Yáñez. Y también estaremos con Mariana Marusich, que viene a hablarnos de la baja en el desempleo, donde sube, por cierto, la informalidad. es un tema preocupante, inquietante, sobre todo las autoridades económicas, a raíz de que, si bien es un dato importante esto de que baja, que no baja tanto el desempleo, pero la creación del empleo tiene un componente muy alto. Más del 60% de los nuevos puestos de trabajo tienen que ver con puestos de trabajo informales. Bueno, eso en un rato más, cuando estén acá nuestras infiltradas. Por ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, Valentina Reyes le va a decir y le va a contar cuáles son nuestros titulares.
El Partido Republicano presentó una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa, por la crisis de seguridad. En paralelo, RN sorprendió al anunciar un libelo contra el presidente Gabriel Boric, lo que generó tensiones dentro de su coalición. Gloria Hut, presidenta de Evópoli, calificó la acusación como irresponsable, afirmando que no resolverá la crisis de seguridad. Manuel Monsalve, por su parte, señaló que estas acusaciones no deben usarse como cortina de humo. El Senado pospuso la votación de 3 candidatos a la Corte Suprema propuesta por el presidente Gabriel Boric para el miércoles debido a tensiones entre bancadas. La UDI intenta vincular estas nominaciones con el nombramiento de Dorothy Pérez como contralora, lo que preocupa al oficialismo. Si la jueza Jessica González no obtiene los 33 votos necesarios, el oficialismo podría rechazar a Mireya López como represalia. Marcelo Araya asumió como nuevo director general de Carabineros tras la renuncia de Ricardo Yáñez. En su discurso, Araya destacó su compromiso con la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y la subordinación al poder civil. Yáñez, al despedirse, recordó los desafíos enfrentados durante su gestión, marcada por la crisis de seguridad y la pandemia, y agradeció el apoyo del presidente Gabriel Boric. A las 9 de la mañana, en el séptimo juzgado de garantía, Ricardo Yáñez, ex director de Carabineros, será formalizado por omisiones que habrían causado violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La audiencia, que podría durar semanas, abordará más de 1.300 casos. Israel lanzó ataques a fábricas de armas de Hezbollah en los suburbios de Beirut y realiza incursiones terrestres limitadas en el sur del Líbano, donde se intensifican los combates. Hezbollah ha reivindicado ataques contra tropas israelíes en la frontera, mientras que Israel ha instado a los civiles libaneses a evitar el sur. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer la tarde fue tan, pero tan movida en materia informativa que uno que trabaja en esto, en los medios de comunicación, veía de un lado para otro cómo se veían periodistas, llamadas de teléfono, cosas que uno no entendía, pero ¿cómo? Si están presentando una acusación, se ratifica la acusación contra la ministra Toá, pero no, está saliendo otra. ¿Contra quién? Contra el presidente Gabriel Boric. ¿Y en eso? ¿Pero cómo? Sí, pues si esto crece a raíz de lo que significó la salida de Ricardo Yáñez, que estaba en ese momento en la tarde también haciendo el cambio oficial, ¿no? El cambio de mando oficial en la institución de Carabineros. Y recalco esto porque insisto, más allá de lo movido que fue el medio de comunicación, hay hechos que de alguna manera uno puede decir, bueno, que tratan de interpretar lo que piensan algunos parlamentarios de por qué hay que sacar adelante acusaciones constitucionales, por qué se argumentan, ¿no? Los libelos, y otra que tiene que ver con el momento que estamos viviendo desde todo punto de vista. Sobre todo del político y particularmente también del social, cuando hablamos de temas de seguridad. Y cuando estamos hablando en institución como Carabineros, que hoy día tiene un nuevo general director y que muchos dicen, bueno, no va a cambiar mucho respecto a lo que significa tener a otro nuevo director en el foco, en el trabajo que tiene la institución. Pero que de alguna manera, ayer había dos preguntas que hacerse. ¿Cuánto descomprime la salida de Yáñez de Carabineros? Y otro decía, ¿cuánto complica, cuánto ruido mete, ¿no?, al interior de esa institución la salida de Yáñez de Carabineros? Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Lo que sí está claro es que efectivamente ayer en la tarde se ratificaba una acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Sí, la ministra del Interior, que ayer estuvo en este cambio de mando en Carabineros. Ya vamos a hablar de eso y también de la formalización de Ricardo Yáñez, pero estuvo ayer en la Escuela de Carabineros haciéndose partícipe, porque el presidente de la República estaba en México. Entonces la vicepresidenta Carolina Toá estuvo como la máxima autoridad del país haciéndose presente en este cambio de mando en esa institución. Se ratificaba entonces la acusación presentada por el Partido Republicano, tanto así que también se sorteó quienes van a conformar aquella comisión. Y en el unísono, en el intertanto o en paralelo, estaba dándose a conocer que había parlamentarios y particularmente la bancada de Renovación Nacional masticando la idea de presentar una acusación contra el presidente de la República, Gabriel Boric. Pasó un par de minutos y nos enteramos de que el presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo sus parlamentarios. Para nada de acuerdo, tanto así que les pide reconsiderar esta decisión que están tomando de presentar esta acusación constitucional de alguna manera le quita el piso. Y antes también habíamos escuchado a algunos parlamentarios de Evópolis, particularmente el diputado Undurraga, que no estaba de acuerdo ni con una acusación, la de republicanos contra la ministra Toa, ni tampoco esta idea que estaban masticando los parlamentarios de RN para presentar una acusación contra el presidente Gabriel Boric. Quiero que escuchemos, Valentina, lo que dice primero Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. ¿Cuál es el argumento del Partido Republicano? Sabíamos que le habían puesto un ultimátum al presidente para que sacara del puesto o diera un paso al costado a la ministra Toa, porque la consideran la máxima responsable de todo el tema de la crisis de seguridad que está ocurriendo, viviendo nuestro país hoy. Dicen que en el aspecto político nada que decir, pero en el tema de la seguridad sí es responsable la ministra Toa. Acá el presidente republicano está argumentando por qué este libelo contra la ahora vicepresidenta de la República.
Estamos en una situación de colapso total en materia de seguridad, la obligación de dar protección a la población no se está cumpliendo y un sinnúmero de mandatos y deberes legales que aplican directamente a la ministra del Interior y Seguridad Pública también se estarían configurando. Es decir, hay una infracción a la Constitución, a las leyes, se deja esta en algunos casos sin ejecución, hay un compromiso grave a la seguridad de la nación.
El presidente, entonces, del Partido Republicano, dando cuenta de cuál es el argumento de su partido para llevar adelante esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa. Y creo que escuchemos al presidente de RN, Rodrigo Galilea, que yo decía, bueno, no está para nada de acuerdo a raíz de este camino que están adoptando los parlamentarios de su partido, particularmente la bancada de su partido, llevar adelante esta acusación contra el presidente Gabriel Boric. Esto fue lo que dijo Rodrigo Galilea el día de ayer.
Como presidente de Renovación Nacional, no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República. En Chile hoy tenemos a 3 ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente. También el día de hoy se ha presentado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país. El gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado y la delincuencia. No queremos sumar más inestabilidad al país. Y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento, no es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad, justamente para combatir con éxito al crimen organizado.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, entonces, argumentando de por qué no está de acuerdo con este camino que adoptan sus parlamentarios. El día de ayer en la tarde, una vez conocido esto, tratamos de tomar contacto con la jefa de bancada, que es Jimena Sandón. No hemos recibido respuesta, así que será importante saber cómo reciben ellos, los parlamentarios de ese partido, las palabras de su propio presidente, ¿no? Que les quita el piso. Y el argumento de Galilea es interesante mirarlo y escucharlo, porque él dice, bueno, efectivamente, hay unas acusaciones que están presentándose frente a ministros de la Corte Suprema, que pueden tener argumento o no, pero de alguna manera estamos hablando de un poder del Estado, un poder importante del Estado como el Poder Judicial. Y presentar y llevar adelante, dice él, una acusación constitucional contra el presidente de la República, sin lugar a duda, eso genera una especie de desestabilización del país, una situación de, ¿cómo podríamos decirlo?, de que las instituciones de nuestro país...
Y desorden también, ¿o no?
Por supuesto, sí. O sea, no, muestra efectivamente que hay algo... O sea, que el presidente del partido no concuerde con sus parlamentarios, ya es un tema. Sí. Pero insisto, esto es más que lo de Galilea con sus propios parlamentarios. Tiene que ver también con que no todos están masticando la misma idea en Chile Vamos. Evópolis no está de acuerdo, al menos algunos. El diputado Undurraga no está de acuerdo con ninguna de las dos acusaciones constitucionales. Entonces, muestra que ahí efectivamente no hay la misma voz o el mismo pensamiento respecto a lo que pasa con este tipo de situaciones. Así que vamos a ver qué es lo que pasa adelante. Hubo comentarios, por cierto, también en el gobierno. Habló el subsecretario Monsalve a raíz de esta acusación el día de ayer también.
En su calidad de ministro del Interior subrogante, habló Monsalve, dijo que las acusaciones constitucionales son hoy en día una cortina de humo. Se refirió también a este tema en la ceremonia de cambio de mando, ¿no?, de carabineros, y señalaba que lo que el país requiere y los chilenos lo saben es que la política pueda trabajar de manera conjunta para resolver los problemas de los chilenos. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. Y rechazó, dijo, el uso político que se da a las acusaciones constitucionales. Dijo que todo esto va a ser contestado en los espacios que correspondan, con las herramientas que la Constitución le da al gobierno de Chile, al presidente de la República y a la ministra del Interior. Fue la respuesta del gobierno, pero hoy a las 8:30 a.m. hay reunión entre la ministra Toá y el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya. Vamos a ver si es que la ministra toma la palabra ahí y se refiere a esta acusación constitucional presentada en su contra, porque hasta el momento, Rodrigo, yo creo que la ministra Toá no se ha referido a este tema, no ha hablado de esto ayer.
Estaba en la misma ceremonia cuando supimos que se había ingresado la acusación de parte republicano.
Sí, no habló de ese tema.
No habló de ese tema. Se esperaba, de hecho, cuando termina la ceremonia, los medios de prensa que estaban ahí dicen, bueno, es probable que haya un punto de prensa de la ministra del Interior. Bueno, definitivamente no fue así. Y algo parecido pasaba en México, cuando también quienes están siguiendo al presidente Boric en esta gira por ese país, que hoy día participa, además del cambio de mando en México el presidente, llegó a una ceremonia, supuestamente podía existir la posibilidad de que hablara, pero en definitiva no se hizo cargo de este tema el presidente tampoco.
Estaba en un almuerzo, entiendo, el presidente Gabriel Boric, cuando se da a las 6:00 p.m. acá ahora en Chile este anuncio por parte de la bancada de Renovación Nacional.
Tenemos 3 horas de diferencia con México, exacto. Tiene 3 horas menos allá, así que se esperaba justamente que pudiese conocer esta noticia el presidente, pero no habló, no
entregó declaraciones.
8:30 la reunión de Araya con la
8:30 en el Palacio de la Moneda. Vamos a ver si después de esa reunión habla la ministra del Interior o no. Eso puede ser la reunión sin entregar declaraciones.
Así es.
Pero puede ser una instancia.
7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Pero 10 minutos antes de las 8:30 de la reunión de la ministra Tobá con el nuevo general director de Carabineros, se espera un punto de prensa a las 8:20 de Ricardo Yáñez, el ahora ex general director, que va a ser formalizado a partir de las 9:00 a.m. Ahí va a tener que enfrentar en el séptimo juzgado de garantía de Santiago la formalización de cargos en su contra por los delitos de omisión de apremios ilegítimos en el contexto del llamado estallido social. Una determinación que va a tener que adoptar Yáñez desde ese punto de vista desde las 9:00 a.m. Pero antes, como decía, a las 8:20 él ha citado a los medios de prensa y la explanada del Centro de Justicia, y ahí va a hablar. Por vez primera se va a referir a este caso en calidad de civil, ¿no? Porque hasta ayer tenía el uniforme de Carabineros como general director. Será importante porque hay mucho de especulación respecto a de por qué este punto de prensa a las 8:20. Él podría llegar, no hablar, y después de enfrentar quizás la primera jornada de formalización, una formalización que dicen muchos lo entendieron el tema, no va a ser corta, va a ser bastante largo. Entiendo que ese mismo tribunal ha pedido hasta 40 días de utilización de esta sala para la formalización, porque son tantos los nombres, los antecedentes que se tienen que entregar, los creyentes también que participan de esto, que se va a hacer una situación bien, bien larga, bien extensa en la formalización de Yáñez.
Es que son 1.386 los casos que se van a detallar.
1.386, con nombre y apellido, lugar donde estaba en ese momento, y los detalles que, por cierto, va a entregar cada una de las partes que intervienen.
¿Y cómo sería, claro, la responsabilidad por omisión de mando, ¿no? Porque esa es la causa de la formalización contra estos tres generales en retiro. Pero ya el diario La Tercera lo anunciaba. El INDH no pediría, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva en el contexto de esta audiencia de formalización, pero va a ser extensa.
Bueno, para llegar a eso va a pasar otro rato, para ver qué es lo que piden los querellantes respecto a las cautelares que se le puedan aplicar a cada uno de quienes tienen que enfrentar este proceso. Un proceso largo para Ricardo Yáñez. Recordemos que una primera fecha de formalización era antes de abril de este año y estaba fijada para el 7 de mayo. ¿Te acuerdas tú? Sí. Fue en ese entonces cuando esto se aplaza producto de lo que vivimos el 27 de abril y lo que vivió particularmente Carabineros, que tuvo que ver con el triple homicidio de estos funcionarios de esa institución en Cañete, y se tomó la decisión entonces de postergar para esta fecha, para el 1 de octubre, esa formalización contra Yáñez.
Qué llamativo que el general Yáñez tome la palabra, ¿no? Así como de forma ordenada, porque hemos visto muchas formalizaciones en el último tiempo, siempre es caótica la llegada. Él pidió otro tipo de ingreso en auto y además salir, justamente, decir, ok, tomaría la palabra a las 8:20 y haría su declaración. Vamos a ver cómo se da eso en el Centro de Justicia.
Sí, por eso le decía yo que es importante escuchar el tono de Yáñez. Lo hace en calidad de civil. Pocas veces se cita un punto de prensa antes de que vaya a ser formalizado. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la misma formalización. Cómo se va a plantar Yáñez, y también ver y los antecedentes que entregue la fiscal jefa de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Central Norte, Jimena Chong, que es la que, por cierto, va a encabezar esta formalización contra Ricardo Yáñez. 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y revisamos lo que pasa en el exterior con Líbano, porque ya se ha iniciado una invasión terrestre por parte de Israel a Líbano. Se habla de una invasión limitada, pero lo cierto es que este era uno de los temores frente a una escalada del conflicto en Medio Oriente. Se habla de operaciones terrestres limitadas contra Hezbollah en el sur de Líbano, cerca de la frontera. Así por lo menos también lo ha indicado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos informaron, dice, que actualmente se llevan a cabo lo que dicen son operaciones limitadas contra infraestructura de Hezbollah, pero también, y según reporta el diario El País, hay acciones donde se habla de redadas limitadas, localizadas y selectivas contra objetivos terroristas de Hezbollah en la zona fronteriza del sur del Líbano. Para Israel, estas zonas suponen una amenaza inmediata para las localidades del norte de Israel, y esta invasión va acompañada de fuego aéreo y de artillería. Se habla de una próxima fase de la guerra, que eso es lo que se está viviendo, y así lo había denominado el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán. Las Fuerzas Armadas libanesas se han retirado 5 kilómetros de la frontera, de la línea divisoria, mientras que los cazas israelíes están bombardeando también con violencia algunos lugares del sur de Beirut, tras comunicar a los civiles que abandonasen estas zonas de forma urgente. Los ataques en Beirut, según reporta la prensa internacional, se pueden oír y ver desde toda la ciudad pasada la medianoche. Ya habían comunicado el ejército israelí a sus homólogos de Estados Unidos sobre la inminencia de esta invasión. Fracasaron los intentos de un alto al fuego y Israel siguió adelante con esta invasión, que por ahora se dice que es limitada en el Líbano, pero lo cierto es que es una realidad, y eso provoca, por supuesto, desplazamientos de población, muertes de civiles, y ya se había hablado, por lo menos la semana pasada hablábamos de unas 600 personas muertas. Hay que ver cómo siguen esos reportes, que muchas veces llegan por parte del Ministerio de Salud de Líbano. No hay corresponsales a veces en terreno debido a lo peligroso que es estar en esa zona.
Sí, lo complejo es que, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades militares de Israel, es que efectivamente, y lo como argumentan esta invasión y este ataque, tiene que ver con que estaba operando supuestamente Hezbollah, estaba planeando un ataque similar al que realizó Hamas el 7 de octubre del año pasado. Estamos muy cerca de esa fecha, estamos 6 días de que se cumpla un año a propósito de este ataque, y ese habría sido el argumento de las fuerzas israelíes para controlar o para tratar de desmantelar algún ataque que tenía en mente Hezbollah, de acuerdo a lo que han dicho los militares y las fuerzas militares de Israel. Todo esto comenzó muy tarde anoche, hora de acá de nuestro país, muy temprano en Beirut, con esta ofensiva que sin lugar a dudas pone mucha más tensión en esa zona en Medio Oriente. 7:23 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza 37.914 pesos. El euro, atención, bajó de los 1.000 pesos. Está en 998 pesos. El dólar en 898 pesos. Y el cobre, 4,55 dólares la libra.
Miramos la prensa económica. ¿En qué estuvo trabajando la gente de Pulso estas últimas horas? Mira, principal titular, mercado laboral a la baja. La creación de empleo formal es la menor desde la pandemia. Y en otros títulos de Pulso, filial de CAP en el mismo camino de Colbún. Sea regional, rechaza dos veces millonario proyecto. Y el financiero que trae, mira, Ramón Guajardo, ex director del SEA de Antofagasta y término anticipado proyecto de Colbún, las unidades técnicas y jurídicas de la dirección ejecutiva coincidieron con nuestra visión, es lo que dice el ahora ex director del SEA de Antofagasta en el financiero.
Escuchamos a YouTube porque hace 40 años, sí, hace 40 años, esta banda lanzó The Unforgettable Fire, su cuarto álbum de estudio que marcó un punto de inflexión en su carrera. Alejándose del sonido punk que los había caracterizado, la banda tuvo esta producción con un estilo más atmosférico y experimental, dando lugar a temas emblemáticos como Pride, que es el que estamos escuchando, In the Name of Love, y Bad. Este disco representó un enfoque más artístico y abstracto, abordando temas profundos como la guerra y el peligro nuclear. La producción innovadora y la colaboración de los productores no solo redefinieron el sonido de U2, sino también consolidaron su estatus como una banda de estadios y prepararon el camino para futuros éxitos.
Ya pues con los irlandeses, con Bono a la cabeza, nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las noticias. Antes de la pausa, quiero contarles siempre un par de consejos. Mira, en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Y con esa presencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y también el bienestar de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya venimos con más temas acá en Duna Punto.
¿Escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene...
¡El monstruo de la cocina!
Tú eres experta en hacerle cosquillas, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Hola, soy Miguel Catalán, exalumno de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Emprender y reinventarse es un sello de la universidad.
Y eso es lo que hago día a día para alcanzar mis metas. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF2 para aprovechar el atractivo de invertir en UF y buscar rentabilidad de referencia en un periodo de 555 días. Invierte hasta el próximo 2 de octubre. Fondos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo y el respaldo de Scotia Global Asset Management. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido en este fondo, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 de 2002 y 1790 de 2006. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
¡No! No tengo los datos, los líderes no han mandado el ex.
Parecemos empresarios, mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchalo todo.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Estamos ya de regreso acá en Duna en Punto, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Son varias las cifras en materia económica que tenemos en la mesa para hablar con nuestro próximo entrevistado, IMASEC, desempleo, presupuesto. Bueno, el presidente de la CPC, Ricardo Mehues, al teléfono para hablar con Duna esta mañana. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Hola Rodrigo, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a toda la gente que está escuchando Radio Duna esta mañana.
Gracias por atender la llamada primero que todo, Ricardo. Yo decía, bueno, son varias las cifras que tenemos sobre la mesa, algunas que van a aparecer en un ratito más, como el IMASEC, ¿no? Que se va a dar a conocer por parte del Banco Central en un rato más. Pero ayer conocimos empleo, Ricardo, la cifra que entregó el INE, que si bien bajó 0,1% cuando uno la compara con el mismo periodo del año pasado, se ubica en 8,9, lo que se refiere a creación de puestos de trabajo, ha seguido deteriorándose, ¿no? ¿Preocupa eso? ¿Y cuánto preocupa?
Mucho, Rodrigo, porque no hemos sido capaces como país, como economía, de generar nuevos puestos de trabajo. Acuérdate que cerca todavía de 270.000 puestos de trabajo prepandemia no se han recuperado. Si bien es cierto, se han generado en el Estado puestos de trabajo, pero en el sector privado no hemos podido avanzar. Y eso es un problema serio para la economía, porque tampoco vemos que haya un crecimiento que pueda sustentar en el largo plazo la creación de esos nuevos puestos de trabajo.
Eso como primera cosa. Como segunda cosa, quizá quería preguntarle, porque me imagino que también le inquieta, es que cuando uno mira estos números entregados por el INE, se suma que, por ejemplo, el 61% de las nuevas plazas laborales que se crearon en este trimestre anterior, estamos hablando de 140.000, son trabajos informales.
Bueno, es que esa es la otra medida que también nosotros hemos levantado ya hace algún tiempo. No te olvides que le presentamos al gobierno, al ministro Marcelo, a la ministra del Trabajo, un análisis hecho a partir de la AFP, nosotros y Juan Bravo, de lo que pasaba en materia de informalidad. Estamos llegando a niveles del 28%, y eso claramente también es un problema que tiene su correlato en el sistema económico, porque todas esas personas tampoco están aportando a seguridad social, esas personas son vulnerables, no tienen ningún sustento social, no tienen seguridad, no tienen salud, y eso también entonces al final del día termina generando una complicación en el propio Estado, porque es el Estado el que tiene que concurrir cuando esas personas tienen que hospitalizarse, tienen enfermedades o necesitan algún tipo de asistencia. Entonces, todo eso al final del día termina impactando en las personas y particularmente en las más vulnerables.
¿Y cómo se cruzan estos datos del empleo, Ricardo? Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Mehues, con el presupuesto que anunció en cadena nacional el presidente Gabriel Boric el domingo pasado. Ayer escuchaba además al ministro de Hacienda que decía, bueno, el 2025 seguramente tendremos un espacio de más holgura financiera, decía él, y defendía, por cierto, el aumento del gasto en 2,7%, más allá además de la proyección que se hacía del 2,6% de crecimiento de la economía para el próximo año. ¿Usted concuerda con esa cifra y cree, así como piensa el ministro Marcel, que tendremos un 2025 con más holgura financiera?
En términos de crecimiento está más o menos alineado con lo que decía el Banco Central. A nosotros nos va a preocupar, Rodrigo, siempre el crecimiento tendencial, porque no te olvides que las empresas programan sus inversiones en el largo plazo, ya sea 10, 15, 20 años. Y eso es lo que nosotros estamos mirando permanentemente. Sin lugar a dudas que un crecimiento de un 2,6 ayuda, por cierto que ayuda y es bueno, es mejor que el de este año, y ojalá que podamos generar inversiones para la mayor generación de empleo. Pero situaciones como la de Antofagasta que vimos la semana pasada no ayuda tampoco a la inversión, a la estabilidad. Lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en materia de acusaciones constitucionales, cuando nosotros pedimos certeza jurídica, tampoco ayuda a un ambiente pro inversión, pro crecimiento económico. Entonces, yo aquí creo que tenemos que tener un buen acuerdo, tanto desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista legislativo, para ver cómo realmente avanzamos en lo que las personas necesitan. Necesitan seguridad, sin lugar a dudas, necesitan pensiones, pero también necesitan crecimiento económico para poder lograr todo eso.
Bueno,
tengamos de todo este ambiente tan convulsionado, va a ser muy difícil.
Ya, déjeme quedarme en el ambiente para después ir al tema de la inversión, porque se conoce además una filial de CAP que también supo del rechazo del SAE regional, no una, sino que dos veces de este millonario proyecto. Pero antes de eso, ¿usted ve un ambiente político convulso? ¿Qué le parece que se hayan presentado una, al menos, acusación constitucional contra la ministra del Interior y otra que esté en camino, que están masticando, que están pensando algunos parlamentarios contra el presidente Boric?
Eso es lo que te decía, sí. O sea, lo que haga o no haga, ¿no es cierto?, y las competencias que tiene el Poder Legislativo no nos corresponde pronunciarnos, pero lo que te quiero decir es que la incertidumbre que genera para el mundo económico, para el mundo de la empresa, que siempre hemos planteado que es importante tener certeza jurídica, claramente aquí esto lo está afectando porque convulsiona el ambiente. Y aquí entonces he empezado a mirar, por Dios, si el poder político hace este tipo de acusaciones contra la ministra del Interior, contra el propio presidente, por cierto que genera incertezas de aquí hacia el futuro. Y eso, los inversionistas, los empresarios que estamos aquí en Chile invirtiendo y haciendo andar la economía, ¿no es cierto?, claramente produce una incertidumbre tremendamente importante.
Ya, eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que podríamos ver más económico, si usted quiere, más técnico, Ricardo, esto de que hay una filial de CAP que hoy día lo trae Pulso en uno de sus titulares, dice, en el mismo camino de Colbún, sea regional, rechaza dos veces este millonario proyecto.
Bueno, que ahí también, y es lo que de alguna manera el mismo presidente, el ministro de Economía, ha estado haciendo. Nosotros hemos acompañado también este gabinete de pro crecimiento y empleo, son parte de las gestiones que para destrabar ese tipo de proyectos han estado realizando, y yo creo que ese es el camino, es que hay que gestionar todos estos proyectos para que puedan avanzar. Pero te encuentras de nuevo con situaciones como esta de CAP, como la de Colbún, que por las situaciones que todos conocemos se rechazan. Entonces, vamos por un lado, y esto yo ya lo he repetido, a ofrecer a Chile como un país estable, como un país que las reglas del juego se mantienen en el tiempo. Me tocó acompañar al presidente de la República a Emiratos Árabes, que ellos mismos esperan que los países tengan políticas de largo plazo, y al cabo de dos meses entonces tenemos estas situaciones que el propio gobierno ha mostrado su extrañeza respecto a cómo se han resuelto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claridad respecto de cómo se van dando los permisos sin bajar los estándares, como ha dicho el ministro de Economía, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero cambiando los mecanismos, mejorando todo el proceso burocrático, y muchas veces capaz también que lo tengamos que revisar para que sea mucho más ágil, y nos podemos comparar con Brasil. O sea, Brasil en 17 meses le saca un proyecto a Arauco, y convengamos que Brasil también es una economía de izquierda, que está preocupada del medio ambiente, que es similar a la que tenemos aquí en Chile. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros por la burocracia que tenemos?
Sí. Bueno, a propósito de eso y de claridades, Ricardo, ayer el otro día se conoció una fecha que es importante también, 14 de octubre. Ahí se va a presentar el nuevo proyecto que busca condonar el CAE o el financiamiento de la educación superior. ¿Usted esperaba que ese tema se aplazara definitivamente? ¿O cómo califica que vuelva a insistirse con este proyecto de parte del gobierno?
Mira, a mí me gustaría ver bien en detalle el proyecto. Nosotros hemos planteado ya hace algún tiempo que el foco en materia de educación y financiamiento y la actividad tiene que estar en nivel primario de la educación. Entre 1 y 9 años, Rodrigo, es donde tú generas la mayor capacidad de los niños para el aprendizaje futuro, donde tú le despiertas todo el sistema cognitivo a los niños. Y por lo tanto, para mi gusto, nuestro esfuerzo de cara al futuro tiene que estar centrado ahí. Entonces, todo el tema del CAE, que como te digo, yo no he visto el proyecto para poder opinar con propiedad, me parece que el foco debe estar en este otro lado de la cancha de cara al futuro. Entonces, creo que ahí deberían estar puestas las fichas y los recursos, porque es ahí donde nosotros tenemos que velar para que nuestros niños realmente tengan las competencias necesarias para su desarrollo, y son además las personas que van a trabajar y que van a desarrollar, como te digo, en el futuro de nuestro país. Ahí debería estar el...
Ricardo, la última, y antes de despedirlo y terminar esta conversación, esta entrevista, usted siempre generalmente opina de todo lo que está pasando en nuestro país. Bueno, me decía recién, este ambiente convulso en materia política que nada ayuda, por cierto, al ambiente país, y sobre todo no da certeza jurídica, ¿no? Quería escuchar su opinión a propósito de toda la polémica que se ha armado respecto al abultado sueldo de Marcela Cubillo en la Universidad San Sebastián. ¿Qué opinión le merece, a pesar de que estamos hablando de una universidad que tiene el carácter de privado, ¿no?
Mira, yo creo que a nosotros no nos corresponde involucrarnos, Rodrigo, en lo que pacte una entidad privada con un funcionario o funcionario que trabaje con ellos. Son entidades privadas y, pero de gusto, no nos podemos pronunciar si es alto, es poco, mucho. La verdad que son pactos y contratos entre privados, y yo creo que nosotros no nos compete pronunciarnos al respecto.
Ya. Don Ricardo Meues, presidente de la CPC, conversando con Dura esta mañana. Gracias, Ricardo, que esté muy bien. Buen día.
Buen día, Rodrigo. Muchas gracias.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija, también variable, para invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, de Fontana Piensa Digital. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y también conveniencia, en Vitacura, La Dehesa, Providencia y La Reina. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Viene Leslie Ayala a hablarnos de la formalización de Ricardo Yáñez, y con Mariana Marusic estaremos hablando del desempleo y las cifras económicas que vamos a conocer en un rato más, acá en Dura en Punto.
Los mayores descubrimientos a menudo no consisten en encontrar cosas nuevas, sino en ver cosas conocidas de formas nuevas.
En Duna, el médico, biólogo y farmacólogo inglés Alexander Fleming. Duna, voces, perspectivas y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En un mundo donde el impacto humano ha dejado huellas profundas en el paisaje natural, silenciosamente la restauración de la naturaleza se abre camino en distintos puntos del planeta. 7 de estas iniciativas de recuperación de ecosistemas han sido reconocidas por la ONU. Regenerar los bosques andinos es el objetivo de uno de estos programas. La Acción Andina busca plantar 30 millones de árboles al 2030 en una franja de vegetación de 800.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. Los ecosistemas que se extienden a lo largo de la cordillera de los Andes desempeñan un papel crucial para el clima y las reservas de agua de América del Sur. Por eso es fundamental reducir las amenazas que enfrentan debido a la deforestación y la explotación no sostenible. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Cuando faltan exactamente 16, casi 15 minutos para las 8 de la mañana, la veo y espero escucharla a Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, muy bien. Aquí estamos iniciando este mes de octubre. Y estamos en presencia de Leslie Ayala y también de Mariana Marusich, que son nuestras infiltradas. Hola, Leslie.
Hola, buenos días.
Buen día.
Muy buenos días.
Mariana, bienvenida. Tanto
gracias.
Rato, ¿eh? ¿Cómo estuvo el sur? ¿Bonito?
Estuvo bien, bonito, estuvo como bien. Siempre.
Sí, qué bueno, sí, precioso. Nueve de la mañana debiera comenzar, ¿no, Leslie, la formalización contra Ricardo Yáñez? 8:20. Citó a los medios de prensa, Ricardo Yáñez.
Sí, exactamente. Igual tiene un ingreso especial, ¿eh? Ayer su defensa solicitó al tribunal, a propósito de ciertas protestas que se habían convocado hoy en el Centro de Justicia, si era posible que él ingresara por el acceso de los jueces, que el acceso del estacionamiento del Centro de Justicia. Aún así, sus asesores de prensa habían convocado una conferencia de prensa donde él se va a referir por primera vez ya en extenso a esta a lo que va a enfrentar
hoy. Y de civil,
hoy día.
Además.
Claro, y de civil. Ya, y ya como general retirado. Ayer fue la ceremonia de cambio mando, vimos su último ya adiós. Y ya hoy día el general director de Carabineros es Marcelo Araya, su subdirector, a quien le deseó mucha suerte en su labor y además lo trató de amigo, algo que se salió un poco del protocolo ayer en la Escuela de Carabineros. Pero bueno, tenemos esta situación, una audiencia de formalización que se esperaba hace bastante tiempo. Recordemos que esta audiencia estaba fijada para mayo, luego ocurre el triple homicidio de Carabineros en Cañete, el Ministerio Público en un gesto hacia Carabineros y el duelo que estaban viviendo decidió solicitar ellos mismos la postergación de esta audiencia y finalmente vimos la semana pasada toda esta frenética búsqueda por parte de los abogados de Ricardo Yáñez de poder reagendar la audiencia que estaba fijada para hoy día, sin éxito por supuesto, lo que generó finalmente la salida del general director por algo que no está en ley, ¿no? Sí, sino más bien este criterio que ha impuesto el gobierno, el criterio actual que ya no lo quieren bautizar de esa forma, sino que un criterio de gobierno de que ninguna autoridad puede seguir ejerciendo si es que es citada una audiencia de formalización. Ahora, para esclarecer bien qué es una formalización es netamente la comunicación de hechos. Esto no significa que el general director, por ejemplo, ya esté en una situación de condena. Lo que sí es importante para el gobierno, por ejemplo, de imponer este criterio es que muchas veces la fiscalía requiere medidas cautelares, como por ejemplo puede ser la prisión preventiva o un arresto domiciliario, que obviamente en el caso de una figura como el general director de Carabinero generaría una repercusión en sus labores. Imagínate un general director de Carabinero arrestado en su hogar, no podría ejercer su labor. Entonces también es como para prevenir estos ruidos. Ahora, hoy día lo que se va a ejecutar previo a la formalización es algo que estaba pendiente y es que el defensor de Ricardo Yáñez, digamos el defensor titular, ¿no?, quien conoce toda la causa y que durante estos ya 4 o 5 años lo ha acompañado en esta investigación, está enfermo, está con una situación cardíaca, que justamente era el justificativo de por qué ellos pedían aplazarle la formalización, porque finalmente lo que se va a discutir hoy día previo a esta audiencia de imputación de cargos es que no existe persona que pueda de cierta forma enfrentar una buena defensa como la que merece Ricardo Yáñez para poder por ejemplo, soslayar alguna solicitud de medida cautelar, porque nadie más que Jorge Martínez, que es su abogado y quien está enfermo, conoce la causa, que es bastante compleja. Nosotros entendemos que tiene como cerca de 800 tomos. De hecho, sin ir más lejos, se ha pedido la sala de audiencia por 5 días, porque la fiscalía prevé que su formalización, es decir, solamente la comunicación de estos cargos, va a durar eso. ¿Y por qué tan extenso? Porque al general Yáñez, y recordemos que también a los otros generales retirados, como es Mario Rosas, su antecesor, y Diego Latte, el ex subdirector de Carabineros, durante el periodo del estallido social, se les atribuirá esta omisión, el no haber hecho en su calidad de autoridades algún tipo de acción para evitar que se cometieran distintas violaciones a los derechos humanos en el estallido social, que son justamente las lesiones oculares, distintos apremios ilegítimos.
Leslie, en cada uno de los casos, en los mil y tantos casos, ¿se va a ver uno por uno?
Sí, exactamente. De hecho, en el tribunal dijeron y agendaron la sala de audiencia ya no para los 5 días que preveía la fiscalía que va a durar su formalización, sino más bien previendo también que va a existir una discusión sobre las cautelares, porque nadie acá llegó con las cautelares acordadas. En otros casos, la fiscalía y la defensa, obviamente casos de menor connotación o quizás de menor gravedad, pueden acordar una medida cautelar, por ejemplo, una firma mensual, algo que sea de bajo estándar. En este caso no es así, entonces el tribunal, previendo que va a haber una discusión lata sobre las cautelares, pidió esa sala que se va a utilizar hoy día por 45 días.
Entonces, ¿45?
Sí, es posible que si existe un debate sobre las cautelares, estas se tengan que discutir durante bastantes semanas. Y es importante también tener en cuenta que la lectura, me decía ayer un juez también, para por nosotros entender por qué se podía demorar tanto esta formalización, si es que se lleva a cabo hoy día, es que se tienen que leer cada uno de los hechos, y es un tema de derecho de defensa. Es decir, el general Yáñez, el general retirado Yáñez, Mario Rosas y Daniel Diego Latte tienen que escuchar cuáles son los hechos, es decir, qué lesión, por ejemplo, ocular que ocurrió en el sector de Plaza Baquedano, qué día, a qué hora, y quién fue el carabinero responsable de aquellos hechos.
Con esos detalles.
Exacto. Ya. De hecho, ya lo había adelantado un poco en la solicitud sobre cimientos fallida que hizo la defensa del general Yáñez. Lo adelantó también el propio fiscal Armendáriz, que es quien lidera esta investigación, que ha sido tramitada por la fiscal Jimena Chong. Él dijo esa vez: nosotros necesitamos establecer cada uno de los hechos, el lugar que se cometieron y quiénes son los responsables. ¿Por qué? Porque acá, por primera vez, se está levantando una hipótesis que tiene que ver con la responsabilidad de mando. Ya no el carabinero que ejecutó, por ejemplo, un apremio ilegítimo, ya no el carabinero que, por ejemplo, en el caso Gatica, fue quien disparó estos perdigones que terminaron con una lesión ocular y finalmente con una persona que quedó sin visión. Acá lo que se está atribuyendo una responsabilidad ya de mando, así de hecho se ha denominado, sacar a tu lado esta causa, porque se le atribuye a ellos como autoridades de la época no haber realizado acciones, siendo el mando, es decir, quienes estaban a cargo de controlar las protestas en ese minuto, para evitar que se siguieran cometiendo estos delitos alrededor de todo el país. También acá hay casos de regiones, no estamos hablando solamente de lo que ocurrió en el sector, en el epicentro de las protestas, que era el sector de Plaza Baquedano, estamos hablando también incluso situaciones que ocurrieron en otras capitales o ciudades del país, donde también se cometieron y se llevaron por parte de la justicia ciertos hechos que fueron calificados también en su momento por el propio Ministerio Público como violaciones a los derechos humanos, y en el entendido de que fueron ejecutados por agentes del Estado, en este caso garantes como era Carabineros. Así que, bueno, eso es lo que se prevé. Lo que sí sabemos, y lo llevamos también hoy día nosotros en el diario, la Fiscalía se ha mantenido muy hermética cuál es la medida cautelar que ellos van a hoy día solicitar en el caso que logren formalizar. Ya lo que nosotros entendemos por lo que nos dijeron desde el INDH es que ellos, como INDH, que es el único querellante institucional que hay, acá no está el Consejo de Defensa del Estado, no van a solicitar la prisión preventiva porque la Fiscalía ya les informó que ellos tampoco lo iban a hacer. No tenemos confirmación de la fiscalía, pero lo que nos sostienen fuentes del INH de que ellos decidieron no solicitar la prisión preventiva porque justamente...
Que la cautelar más gravosa.
Claro, ya. No están en la misma línea de lo que haría la fiscalía. Ahora, sin embargo, desde las defensas de los tres carabineros que hoy día van a ser, van a enfrentar la justicia por primera vez después del 2019 y a pocos días además que se cumplan 5 años del estallido social, también es bastante emblemático lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia hoy día. Otra cosa de las que ellos decían es que igual ellos se van a poner a cualquier otra medida cautelar, es decir, para ellos solamente quizás la firma y el arraigo nacional, porque no tienen planes de salir del país, sería algo que podría satisfacer los fines del procedimiento, pero ellos no están dispuestos a que el Ministerio Público le solicite, por ejemplo, un arresto domiciliario, y eso es la batalla que se puede dar también en el tribunal.
Ya, pues pendientes de eso, eso a las 9 de la mañana, pero insisto, a las 8:20 hay un punto de prensa que va a ofrecer
el ciudadano
sí. Ricardo Yañez.
Va a ser interesante ver qué plantea, porque por una parte está
el tono,
el criterio todo, pero sí. Ayer llamó bastante la atención el agradecimiento, el reconocimiento que le hizo al gobierno, o sea, al mismo gobierno que estaba, que había forzado su salida de alguna manera, aunque él dice que de por sí él jamás se habría sentado como comandante en jefe a enfrentar como general director a enfrentar una formalización, pero tuvo palabras de agradecimiento al apoyo del gobierno, la referencia a todo el cambio en el equipamiento de vehículos, etcétera, etcétera.
Sí, era interesante mirar esa ceremonia con la vicepresidenta Carolina Tobay como primera autoridad del país, a propósito del criterio, digo, ¿no?
Sí.
Ya. Mariana Marusich, buena noticia que no haya subido el desempleo, ¿o no es tan así?
No es tan bueno si uno mira el detalle. ¿Por qué? Porque si bien el desempleo bajó 0,1 puntos porcentuales en el trimestre móvil junio-agosto, llegando a 8,9%, y esto en comparación a el mismo periodo del año anterior, lo cierto es que si uno mira los meses inmediatamente anteriores a eso, el desempleo, la tasa de desempleo, se encuentra en su nivel más alto del año. Y además, si uno ve a qué se debe, o sea, digamos, si uno ve en el fondo se crearon casi 230.000 empleos en este trimestre móvil que va entre junio y agosto, pero la verdad es que, bueno, además de que hay una desaceleración en el ritmo de creación de empleo, la verdad es que la gran mayoría de los empleos que se crearon, de esos que yo menciono, son empleos informales. ¿Por qué? Porque el 61% de estas nuevas plazas laborales, es decir, 140.000 empleos que se crearon en este trimestre, son trabajos informales, en comparación a los 88.000 empleos asalariados formales que se crearon en ese trimestre. Eso significa que ya se completan 10 meses consecutivos de alzas interanuales en la tasa de ocupación informal. O sea, la verdad es que los indicadores de creación de puestos de trabajo se han ido deteriorando, se ha creado más empleo informal que formal, y ya la verdad es que se encuentra el número... O sea, el número de creación de empleo formal está en su menor nivel desde, o sea, el menor número desde la pandemia, o sea, desde abril de 2021, que fue el último mes con caídas en ese indicador. La verdad es que esto lo atribuyen los economistas principalmente a que no hay un crecimiento que sea muy importante en la economía, porque eso está directamente también relacionado, digamos, con el empleo. Hay una combinación de debilidad, dicen los expertos, en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado y un importante aumento del emprendimiento informal. La verdad es que, bueno, si uno ve distintos indicadores también están mostrando, evidenciando esto. La morosidad, ya lo hemos hablado, de las empresas está en niveles históricamente altos, o sea, las empresas no están en el mejor pie en este momento, están de hecho en su mayor nivel desde que hay registro en la Comisión para el Mercado Financiero, la morosidad, y si uno lo liga también con otro tipo de indicadores que hemos hablado acá también, por ejemplo, la desafiliación que ha existido en ISAPRE está en niveles históricamente altos también, y una de esas razones, no es la única, pero una de esas razones es precisamente el deterioro del mercado laboral. De hecho, bueno, justamente las personas que son son los empleos informales. ¿Qué significa eso? En el fondo es gente que no cotiza para la seguridad social, y uno de esos es obviamente la salud. En términos desestacionalizados, si uno ve las cifras, se encadenan dos trimestres móviles consecutivos de destrucción de puestos de trabajo en relación al trimestre inmediatamente anterior. O sea, si bien en una comparación año contra año no se ve un deterioro muy relevante, digamos, en la tasa de desempleo, sí, con respecto a los trimestres anteriores, se ve un deterioro que lo
en la tasa de empleo, claro.
Claro, en la tasa de empleo, sí. Que es relevante. Claro,
yo estaba viendo que el número total de gente con trabajo, de ocupados, viene, es cuarta caída. O sea, sí. 22.500, un poco más de 22.000 personas menos trabajando.
Pasó,
gente que no está buscando trabajo.
Justamente la tasa de ocupación pasó de 56,5% a 56,3%, que es un nivel más bajo desde noviembre del año pasado, la tasa de ocupados, que es básicamente la cantidad de ocupados respecto a la población en edad de trabajar. Sí, así que, bueno, se ve a simple vista, uno podría decir es una buena noticia, pero en el fondo no, y la misma ministra del Trabajo, Janet Jara, igual ayer reconoció que la informalidad es un tema relevante que deben tratar, pero ella dijo que en realidad no está desalineado con respecto a sus niveles históricos de prepandemia, por ejemplo. Ya, pero bueno, un tema que sí, en el que sí el gobierno dice que está ocupado.
Sí. Vamos a ver qué pasa, sobre todo porque además tenemos otra cifra que se conoce hoy día, que es IMASEC, ¿no?
Sí, tal cual. Tal vamos cual. A ver si el crecimiento repunte, que eso está directamente relacionado, ¿no? Con el empleo.
Con el empleo, inversión.
Pero mira, se supone que vienen buenas cifras.
Se supone, sí.
Pero Rosana Costa estuvo diciendo en un seminario en el que participó en el día de ayer, que era un año complicado, que tenía feriados corridos, vacaciones que habían sido el año pasado en una época, ahora en otra, entonces que uno tenía que mirar como con cautela. Ese fue el término que utilizó los datos mensuales para bien y para mal. Sí,
con techo de 4%, entiendo lo expertos están esperando el IMASEC hoy día. Ya pues, ¿nos vamos?
Nos vamos.
¿Les parece?
Nos
Leslie,
vamos. Nos
Mariana,
vemos pronto.
Consuelo. Tú te quedas porque viene días. Hablemos en off. Antes de eso sí tenemos noticias acá en el 89.7 y después el imperdible Hablemos en off en Radio Duna. Que tenga un buen inicio de octubre. Comenzó el décimo mes del año. Buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
¿Eres pyme? ¿Tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud?